Son las 7:37. Tiene que tener algo el cerebro de un criminal cuando uno con una frialdad absoluta, como es el caso de Jaime Iván Martínez Betancourt, así se llama el detenido, confiesa que sí, que él mató a su esposa, que sí, que él mató a un hijo de 5 años, que sí, que mató a una hija de 7 años, y que fuera de eso mató otras 17 personas aproximadamente. El hombre, caramba, del norte del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín.
Guardaba las pertenencias de sus víctimas,
Darío. No, una persona enferma.
Las
encontraron. Un peligro para la sociedad, sin duda.
Celulares, joyas, otros elementos, además como agrupaditos, de acuerdo con el tipo de víctima.
Con cierto orden en medio de su desorden mental.
Sí. Ese fetichismo es propio de los asesinos en serie. ¿Ustedes se acuerdan la película El silencio de los inocentes?
Sí, hombre, claro.
Ahí estaba también, trataba de reconstruir un vestido a punta de partes que cercenaba de sus víctimas.
Uy. ¡Qué barbaridad! Doctor Luis González León, director nacional de Fiscalía Seccional, muy buenos días.
Buenos días, Darío, y a toda la mesa y a los oyentes.
Hombre, ¿cómo llegaron a dar con su paradero? ¿Qué tipo de rastreo, de seguimiento y de sospechas tenían ustedes?
Darío, el 19 de enero de este año desaparece María Gladys Arango. Desaparece allí en una vereda del municipio de Guarne, en Antioquia. La Fiscalía Especializada con el Gaula Ejército y con el CPI de Antioquia inicia la investigación. La investigación nos va llevando hacia Guarne, lo va llevando a que hay unas manifestaciones de una persona extraña, un hombre de un comportamiento extraño allí en la zona. Sigue la investigación, seguimos con los análisis de los medios tecnológicos, de los celulares, del recorrido que hizo María Gladys días antes, el día que desapareció, quién estuvo en los mismos lugares donde ella estuvo, hasta que llegamos a esta persona, hasta que llegamos a este sujeto, a este hombre, llegamos a su casa, la allanamos, y allí encontramos esta realidad que usted ha descrito anteriormente.
Sí, doctor González. ¿Hacía cuánto tiempo no se encontraba, no se daba un caso, por lo menos públicamente conocido, de otro asesino en serie?
No, pues teníamos ahorita del Monserrate, que fueron como 11 personas, y este, que son, hasta el momento nos ha confesado alrededor de 20 personas. Entonces, lo alarmante es que existe este tipo de personas y que no podamos nosotros llegar a tiempo a este tipo de criminales.
Doctor González, porque son personas que viven con nosotros, se mueven en nuestros entornos, pero este sujeto, cuando ustedes le empiezan a interrogar, ¿confiesa de manera muy espontánea cómo cometió sus crímenes? ¿Ofrece detalles o ustedes con las pruebas lo van presionando?
No, pues nosotros al llegar a la vivienda, al allanarle su recinto privado, al llenarle su escenario, pues él sabe lo que tiene al interior de su vivienda, sabe que además de todas las prendas de María Gladys Arango, donde encontramos todas sus vestimentas, todas sus prendas de vestir, todos los elementos que llevaba ese día, su celular, pues él sabe que en su vivienda tiene otros elementos agrupados, como coleccionados de otras víctimas. Y inmediatamente manifiesta su deseo de contar todo lo que ha hecho, y lo primero que indica es que ahí mismo en la finca, ahí mismo donde enterró a María Gladys, ahí mismo enterró en el mes de noviembre del año pasado a su compañera permanente y a sus dos hijos. Y enseguida pues lo llevamos ya detenido por los elementos que encontramos, y es cuando el interrogatorio, el indicio, empieza a contar los demás elementos.
Señor González, se dice que la mayoría de las víctimas de este hombre son mujeres, igual que el caso de Monserrate al cual usted hace referencia. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué ellas son el blanco? ¿Hay algo que diga la investigación?
Bueno, él hasta el momento no señala eso, que fuera de sus dos hijos, la mayoría, o no sé, la totalidad de sus víctimas son mujeres. Y dentro de lo que vamos analizando y dentro de lo que vamos encontrando, todo tiene que ver, es tratado a su niñez, a unos maltratos de su niñez, a unas situaciones de su niñez, empieza él a relatar. Ahora nos corresponderá a los científicos, a los criminalísticos, encontrar los motivos de por qué él, su accionar criminal, lo dirigía hacia las mujeres.
¿Qué habló de su niñez? ¿Qué fue lo que lo traumatizó tanto que lo llevó aparentemente a cometer esa conducta en serie de tipo criminal?
Pues él nos va informando poco a poco de una niñez traumática, una niñez que donde tuvo maltrato, una niñez donde lo llevó a abandonar a los pocos años, a los 7 años, si no me equivoco, a su familia y a, ya de ahí en adelante el andar solo por la vida. Y entonces la niñez siempre hace referencia a esa etapa de los primeros 7 años de su niñez.
Doctor Luis González, ¿este señor manifiesta algún tipo de arrepentimiento, sobre todo cuando habla de la muerte de sus hijos? ¿Hay algún comportamiento como de tristeza, de pesar por haber hecho eso?
Nosotros, los investigadores, lo que observan y el fiscal del caso es que él en este momento está en una etapa de tranquilidad y está contando sin mayores ofrecimientos de pena, de arrepentimiento o de algún tipo de error que haya cometido.
Doctor González, a veces estos delincuentes acuden al expediente de hacerse pasar por enfermos mentales para efectos de que los escarcelen o que se les disminuya la pena. ¿Este podría ser uno de esos casos?
Pues los investigadores y la fiscalía saben de todas las prácticas, todos los usos que acuden este tipo de personas. Nosotros aquí ya nos estamos rodeando de los psicólogos, ya nos estamos rodeando de los psiquiatras para que empiecen también a orientarnos en la investigación.
Doctor González, director seccional de Fiscalías Seccionales, ¿qué va a pasar con él? ¿Dónde lo van a mantener mientras que ya viene seguramente toda la imputación de cargos y demás?
Darío, pues él ya por el cargo de María Gladys Arango ya tiene medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya está en las salas de paso del CTI, allí pues tiene una protección especial y una atención especial, y allí esperamos continuar con todas las investigaciones para ir a los sitios donde él nos está manifestando que muy probablemente están sus víctimas.
¿Han tomado contacto con algún pariente, con alguien cercano? ¿Los vecinos nunca advirtieron una conducta sospechosa, sobre todo después de la muerte de su esposa, después de su compañera permanente, de los hijos?
De los vecinos hemos encontrado diferentes informaciones, algunos que no se percataron quién era, otros que sí señalaron que a raíz del mes de noviembre de la ausencia anormal de su compañera y de sus hijos empezaron a tener como un cuidado con él, como unas sospechas hacia él por el comportamiento que le veía. Pero aquí lo importante de este caso es que, tristemente para nosotros, esta persona estaba involucrada dentro de la sociedad, y la sociedad donde él se movía, todas las personas con que él interactuaba, no se percataron de ninguna manifestación más allá de sospechas, de conjeturas. Entonces, ahí para nosotros lo importante es seguir recogiendo información para saber todo el perfil criminal de esta persona.
Señor González, aparte de las indagaciones que se van a hacer en la finca, ¿la fiscalía tiene algún tipo de indicios de que existan otros cuerpos enterrados en otras partes de Antioquia?
Sí, nosotros ya tenemos otro sitio donde ya estamos trabajando también. Hoy estamos en la finca donde se encontró. Allí, según las orientaciones y lo que sabemos, vamos a encontrar 4 cadáveres. Y después nos trasladamos a otra finca donde probablemente, según lo que nos ha dicho, hay la mayoría de los cadáveres de los hechos criminales que nos están informando.
Doctor González, en su temperamento, ¿él cómo se manifiesta, cómo se comporta? ¿Como una persona tranquila o se le ve conflictivo? ¿Cómo es su manera de ser?
No, nosotros lo que hemos encontrado desde el día que llegamos al allanamiento el miércoles es que es una persona callada, es una persona introvertida, es una persona de pocas palabras, es una persona de lo que llamamos así como ensimismado, o sea que él no es una persona que transmita lo que siente ni lo que piensa.
Doctor González, este hombre, ¿qué hacía? Porque sabemos que vivía en ese sitio, que era ese cementerio para muchas de sus víctimas, pero ¿qué tanto salía? Porque usted dice que se conectaba con otras personas. ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo vivía?
Pues él hace 3 años y medio llegó a Guard, a varias veredas de Guard, y allí donde estaba llevaba más de 18 meses. pero hemos averiguado que antes de llegar allí, él era un vendedor ambulante en Medellín, en las comunas de Medellín, en algunos municipios cercanos a Medellín. Tenía una vida donde se dedicaba, vuelvo y digo, a los labores de la venta ambulante.
Doctor González, ha sido usted muy amable con la audiencia de Caracol. Es el doctor Luis González León, director nacional de Fiscalías Seccionales. El tema de este asesino en serie, Jaime Iván Martínez Betancur, el nombre del detenido que ha confesado sus atrocidades, sus barbaridades. Hay que tener en cuenta que Guarne es un municipio que está en las goteras de la capital de Antioquia. Es el equivalente más o menos en distancia, un poquito más lejos quizás, que La Calera de Bogotá. Allá tiene incluso su sede. El Atlético Nacional tiene un campo de entrenamiento y una sede de concentración. Y es un municipio turístico de carácter agrícola, con gente muy sana, con gente muy buena. Es impresionante lo que se revela detrás de la naturaleza humana.
Sí, este caso, un verdadero sociópata y psicópata desde todo punto de vista. Y ojalá se le imponga la pena que merece, Darío, porque estos casos tienen que ser ejemplarizantes.